EY presenta Sostenibilidad al Día.
Hola a todos, soy Alberto Castilla y hoy vamos a hablar del campo.
Hola a todos, yo soy Alberto Andreo, soy Senior Advisor también de EY y también vamos a hablar del campo. Empezamos por los números, Alberto. ¿Qué supone el campo para la Unión Europea?
Para la Unión Europea, el campo supone el 1.6% del Producto Interior Bruto y eso supone que el 4% de la población activa está empleada en el sector agrario.
En España estamos aproximadamente en un 2.6 y es un poquito más en términos de población activa porque estamos hablando del 5% de la población activa trabajando para el campo.
Y somos uno de los principales productores agrícolas de la Unión Europea.
Efectivamente.
Especialmente en aceite de oliva, frutas, hortaliza y vino.
En términos de la PAC, y como estamos poniendo números a la sostenibilidad en este podcast, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué supone la PAC en términos generales en Europa, Alberto?
Suponen 307.000 millones de euros. 264.000 proceden del presupuesto de la Unión Europea y otros 43.000 proceden de fondos nacionales.
Y es interesante saber que para que los agricultores puedan recibir estas cantidades por parte de Europa, tienen que cumplir y tienen que respetar un conjunto de requisitos basados en medio ambiente, clima, salud y bienestar animal. Y esto prácticamente aplica al 90% de la población agrícola. Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora con Isabel García Tejerina. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien.
Pues oye, encantado de tenerte por aquí. Este es el gran tema de actualidad que lleva estando en el candelero muchos días y quizá va a estar muchos más días, ¿no? Empecemos. ¿Cuál es la dimensión del campo? Porque se ha dicho que estábamos hablando de un 2% del PIB. Unos piensan que es más, otros piensan que menos. Vamos a entender la dimensión del problema para ver de qué estamos hablando. Isabel, ¿cuáles son los principales datos del campo?
A ver, ¿Qué es la agricultura? ¿Qué significa para los españoles nuestro sector alimentario? Porque no tendremos nunca una visión completa si solo hablamos de agricultura. La agricultura en España más o menos es el 2,7% del Producto Interior Bruto, más que la media europea, que es un 1,4%. Pero igual que en Europa, la agricultura es tractora de una industria importantísima. Semillas, fitosanitarios, servicios veterinarios, regadío, maquinaria tremendamente sofisticada hoy. Hoy muchos tratamientos se hacen con drones, se analiza el estado de cultivos con drones. Un sector que cada día es más tecnológico, arrastra.
Entonces eso es directo, indirecto e inducido. Entendamos en su gran dimensión.
En su gran dimensión, porque luego eso es hacia atrás, pero
claro,
hacia adelante la agricultura es proveedora de la materia prima de nuestra gran industria alimentaria, la primera rama industrial del conjunto de la industria española. Y si contamos los medios de producción, la agricultura y lo que viene detrás, la industria de la alimentación, con el transporte, con los envasados y la distribución, entonces, según el año, por supuesto, pero estamos hablando de más de un 10% de nuestro PIB.
Conclusión, aquí hay que hablar de cadena de valor, lo que genera aguas arriba y lo que genera aguas abajo. Y eso es un 10% aproximadamente.
Que además tiene enormes externalidades positivas. Hay que pensar que la agricultura hoy todavía es la piedra angular del medio rural. Es la actividad económica más importante de esta España que queremos llenar de vida. De más de 7.000 de los 8.000 y pico pueblos que hay en España, si matáramos la agricultura, estaríamos haciendo un flaco favor a nuestra España más necesitada de actividad económica.
Bueno, pues, entendido la dimensión del problema, vamos a ver ahora la relación entre sostenibilidad y agricultura o sostenibilidad de campo, que lo hemos visto es uno de los principales temas con los que están en la calle, ¿no? Uno de los grandes debates que ha habido es si el gran enemigo del campo es la agenda sostenible. La agenda sostenible europea, la agenda sostenible que nos viene del sector. Este es el problema. O como decía el otro día Víctor Viñuales, que es durante mucho tiempo director de CODES, dijo el problema del campo no es la agenda sostenible, el problema del campo es el cambio climático. Entendamos los problemas. Hay uno primero que quizás tenga que ver con los estándares de producción. Y yo creo que esto sería interesante saber dónde estamos hoy y qué se está reclamando.
A ver, la agricultura es una actividad tremendamente compleja. De hecho, en la contabilidad nacional tiene un capítulo aparte y luego se integra. Porque es una actividad que depende de muchas variables, por eso el cambio climático está muy presente, ahora lo explicaremos, donde muchas veces no depende de lo bien o mal que tú hagas las cosas, depende de la climatología. Además, la agricultura ocupa de media europea en torno al 40% de la superficie de todo nuestro territorio. Por lo tanto, ocupa territorio, como a toda actividad económica tiene un impacto. Toda actividad económica, incluso nosotros mismos, tenemos un impacto en el medio ambiente. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, sucede? Y a mí me gusta hablar mejor en estos términos. Se espera mucho de la agricultura. A la agricultura le pedimos que contribuya a la lucha contra el cambio climático. Le pedimos que contribuya a mejorar la biodiversidad. Y la realidad es que nuestros agricultores y ganaderos y nuestra industria llevan años transformando su manera de producir. No es algo nuevo. La agricultura española ha evolucionado tremendamente. Se ha sofisticado, se ha profesionalizado, lo cual no significa que haya terminado de recorrer un camino que tiene que seguir. Si hablamos de cambio climático en España, las emisiones medias son más o menos en torno al 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, el 22%. Somos eficientes. Un mal servicio para el planeta sería apretar tanto a nuestra producción que acabáramos deslocalizándola y produciendo los alimentos que necesitamos fuera de Europa, donde están los más altos estándares de calidad.
Entonces, por lo que te entiendo, en España estamos a las emisiones del sector agrícola, es el 11%, comparados con el 22% a nivel internacional. Lo cual podríamos decir que somos mucho más eficientes de lo que está habiendo fuera, ¿correcto?
Eso es así, también hay que tener en cuenta que luego depende de la estructura económica de cada país. O sea, es que también luego las cosas hay que contestar.
Y aquí estábamos hablando de uno de los problemas que se achaca mucho, es el estándar de producción.
Bueno, ¿qué sucede? Para terminar un poquito, que la gente entienda agricultura y ganadería y cambio climático. La agricultura y la ganadería efectivamente emiten gases de efecto invernadero, insisto, como toda actividad económica. Desde ese punto de vista tiene un impacto. Pero también la agricultura es un sumidero, porque son nuestros suelos y nuestras plantas las que fijan y absorben
el carbono,
CO2. Y por otra parte, la agricultura está muy condicionada por el cambio climático. Hay que pensar que con los aumentos de temperatura cambian los mapas de enfermedades. Por ejemplo, el viñedo es un ejemplo muy claro. No se da en todas partes. Quieres una determinada irradiación porque de ahí te va la calidad de la uva. Los cultivos necesitan unas condiciones edafoclimáticas. ¿Qué suelos y qué climatología para que sean viables en determinadas zonas? El cambio climático puede cambiar el mapa de cultivos. Por lo tanto, los agricultores lo saben. Y los agricultores han venido haciendo una transformación gradual. ¿Cuál es el problema? Pues a mí me gusta decir que es un problema de sostenibilidad en el entendido que nosotros trabajamos muchas veces. Grupos de interés, ten en cuenta tus grupos de interés cuando tomas las decisiones. Y hoy los agricultores y ganaderos sienten que no se ha contado con ellos y son un grupo de interés a la hora de marcarles el qué y el cuándo, sin saber si todavía se les han dado las herramientas necesarias para poder abordar y culminar esa transformación que reduzca el impacto y que además contribuya positivamente al cambio climático y la biodiversidad.
Entonces, por entenderlo, de alguna manera, podemos decir que tenemos en cuanto a estándares de producción un sector que es eficiente comparado con la media del mundo. Podemos también decir que de alguna forma esta agenda que nos viene quizá de Bruselas, luego más o menos traspuesta a lo que sería el ordenamiento jurídico español, se ha hecho al margen o sin tener en consideración de manera nítida a los agricultores y que en consecuencia también podemos decir que el sector se ha ido de alguna forma adaptando a las nuevas condiciones desde hace bastante tiempo, ¿correcto?
Sí, podemos decir que ha evolucionado muy positivamente, que los agricultores y ganaderos en su propio interés tienen una conciencia de hacer mejor las cosas, algo tremendamente importante. No hay un lugar del mundo donde se produzca con mayores exigencias y mayor calidad que en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en ningún país. Los estándares, las exigencias medioambientales, de bienestar animal, de garantía para los consumidores, de trazabilidad. Te pongo un ejemplo. Tú compras carne picada y se sabe de cuántos animales procede, dónde ha nacido, cuánto se ha movido, cómo ha sido cada paso de la vida de cada animal, porque hay una trazabilidad perfecta de, y eso es garantía para los consumidores. Hay unos estándares de producción que están muy lejos de los de cualquier otro país a nivel mundial.
Una pregunta entonces. Una de las quejas que nos viene y que hemos leído es que precisamente estos estándares, al ser superiores a los de otros territorios, vamos a pensar especialmente lo que nos pueda venir de África o los que nos puede venir de otros continentes, dicen de alguna forma que esto nos genera diferentes estados competitivos. O sea, nos genera, nos obligaría a competir con las manos atadas a la espalda, dicho en términos brutos. Y este es uno de los segundos problemas. Estándares más comercio internacional, ya tenemos el problema montado. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Qué es lo que reclaman en este momento los agricultores?
Claro, vamos a desagregar el problema.
Vamos a desagregar el problema. En cuanto a estándares, entiende, y comercio internacional. Comercio internacional. Vamos a estándares.
Estándares. Bueno, la Unión Europea es un mercado único. Los productos entran por puntos de inspección fronteriza que son nacionales. Y no todos los estados miembros a lo mejor tienen el mismo celo. España debe tenerlo porque tenemos muchísima riqueza productiva. Es uno de nuestros grandes valores. Es un activo que tenemos los españoles, que producimos de todo. Productos mediterráneos, subtropicales, continentales. Bueno, la base de esta extraordinaria gastronomía es la riqueza de nuestra agricultura. Nos queremos proteger. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reforzar y saber muy bien qué países, qué productos, de qué nos tenemos que preocupar en estos puntos de inspección fronteriza y exigir al resto de los Estados miembros que, ya que una vez que entran estamos en un mercado único, ser muy serios con eso.
En consecuencia, lo que tenemos que hacer es la unidad interna también en lo que serían los accesos. Claro. Y en consecuencia, por lo que te entiendo, hay unos Estados miembros que no son tan rigurosos como otros. ¿Correcto?
Claro, hay Estados miembros como España que tenemos que proteger, porque hay que pensar que en las fronteras protegen la sanidad nuestra agricultura y de nuestra ganadería, también de los consumidores. Y la sanidad es una fuente de competitividad. La sanidad merma tus producciones.
En consecuencia, esta es una demanda legítima.
Esta es una demanda legítima que yo creo que es importante también hacer el esfuerzo de decir qué producto, qué te preocupa y focalizar bien.
Descompongamos también, como decías, el problema. Ya hemos visto que hay una demanda legítima sobre los problemas de comercio internacional, pero me quería centrar en los estándares. Dices que son los mayores. Comparan mal con los de otros estándares de otros sitios, ¿correcto?
Sí.
¿Tendríamos que bajar los estándares como demanda legítima o no?
Los consumidores europeos
no lo permitirían.
Nosotros, yo he vivido la crisis de las vacas locas. Fue un antes y un después. Fue una transformación. Elevamos las garantías para los consumidores de una manera importantísima. Pero, ¿qué significa el comercio internacional para Europa y para España? Europa es el principal exportador de alimentos del mundo. Y eso es un activo que tenemos. Hemos vivido tiempos donde hemos visto el valor de las cadenas estratégicas. La sanitaria con el COVID, la energética con la invasión de Rusia. Si hay una cadena de valor estratégica es la alimentación. Por lo menos 3 veces al día todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Y Europa en valor es el principal exportador. Ese es un activo que es otra de las cosas que la sociedad debe poner en valor. Protejamos nuestra agricultura porque estamos protegiéndonos también desde un punto de vista geoestratégico. Y dicho esto, los elevados estándares de producción son unas garantías para el mundo. Por eso el mundo quiere consumir productos europeos.
Claro.
Tiene esta doble cara de la moneda, mayores exigencias para los agricultores que debemos reconocerles, pero también un apetito mundial por los productos europeos, porque somos una garantía. Y el comercio está regulado a nivel multilateral en la Organización Mundial de Comercio. De hecho, la ronda de negociaciones inició en el año 2002 y muchas veces cuesta avanzar precisamente por las cuestiones agrarias más que por otras, por todos estos estándares. Pero Europa globalmente y España especialmente siempre sale beneficiado de una apertura comercial. España exporta hoy cerca de 70.000 millones de euros, con una balanza comercial de 15.000 millones de euros positiva. Es decir, somos la agricultura, la alimentación, el segundo sector exportador, y además equilibramos se equilibra la balanza comercial española. Esa es la importancia que debemos dar a este sector.
Lo cual significaría que un proteccionismo hacia productos exteriores básicamente nos perjudicaría a nosotros porque somos también grandes exportadores.
España, a pesar de ser un país de pymes en la industria alimentaria, a pesar de tener unas dimensiones que nuestra media está por encima de la media europea, depende también del tipo de cultivos, pero estamos muy lejos de explotaciones del tamaño de las argentinas o las brasileñas, somos competitivos porque nos vamos tecnificando y porque hay una trayectoria de ir haciendo mejor las cosas. Yo creo que el campo lo que quiere es herramientas y tiempo para seguir haciendo las cosas mejor.
Último tema que nos parece importante, que son otro tema que se ha puesto encima de la mesa, además de los problemas de estándares de producción, que ya hemos dicho que los tenemos que mantener, además de los problemas de comercio internacional, que lo que hemos estado viendo es que tiene que haber mismas garantías en los puntos de acceso. Y el otro punto es el de los problemas de las exigencias administrativas. Aquí se ha hablado mucho de los cuadernos digitales, los no cuadernos digitales, libéreme de obligaciones. ¿Qué reclaman los agricultores y en qué situación estamos?
Bueno, es verdad que la política agrícola común ha ido evolucionando, cada vez tiene menos peso en el presupuesto europeo y cada vez se exige más a los agricultores para poder percibir ayudas de la PAC. Las exigencias son de todo tipo. Se empezó con una condicionalidad, luego una condicionalidad reforzada, y eso hay que demostrarlo. Y es verdad que, por ejemplo, una de las amenazas era un cuaderno digital, que está bien pensado en sí mismo, entre otras cosas nos permitirá tener datos y evolucionar mejor y tener un control, pero la pregunta es, ¿está España conectada? Que ya debía estar conectada. ¿Están los pueblos conectados para pedirles un cuaderno digital? No empieces la casa por el tejado, empieza por conectar a los pueblos. Segundo, no nos olvidemos de que la edad media del agricultor es bastante elevada. Los jóvenes claro. Vienen tremendamente preparados, cualificados y con unas ganas de hacer.
Hay una brecha, claro. Hay varias brechas. Está la brecha geográfica, claro, y está la brecha de edad, lógicamente.
Pero cuando, y vamos a la sostenibilidad, ten en cuenta tus grupos de interés. La idea probablemente es positiva, pero ¿cómo la voy a implementar? ¿Quién es mi grupo de interés? ¿A quién me dirijo? Bueno, pues yo creo que todas estas cuestiones de déjame hacer las cosas bien, pero dame tiempo y medios para hacerlo, es un poquito las demandas del sector.
Al final volvemos a lo de siempre. El problema no es el destino final, sino los ritmos de llegada a ese destino final y los medios que me das para llegar, ¿correcto?
Efectivamente. Y no pensemos que uno de los grandes elementos de la Agenda 2030, precisamente quizá el primero y el más importante, es alimentar al planeta, es que la gente no pase hambre. Y vienen después muchas cosas que tienen que contribuir a ello, el cambio climático, la gestión del agua, la biodiversidad, en definitiva se retroalimentan, pero yo quiero lanzar una lanza en favor del sector agroalimentario español, que verdaderamente nos provee de alimentos extraordinarios de calidad que atraen a muchos turistas además.
Isabel, hemos visto la dimensión, hemos visto los tres grandes categorías de problema y no sé si mis compañeros en la mesa quieren tirar alguna pregunta a Isabel. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿Por dónde podemos avanzar?
Los dilemas, ¿no? Los dilemas y cómo resolverlos. Porque, por lo que dices, en nuestro país tenemos una posición competitiva en el sector de la agricultura desarrollada, muy competitiva en relación con el entorno. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la contribución de la agricultura a la riqueza en España y a la sostenibilidad? Y de alguna manera, en algunos momentos se contradice sostenibilidad, se contrapone sostenibilidad y agricultura. ¿Cómo saltar todas estas barreras?
Bueno, yo creo que España tiene una oportunidad de oro con Next Generation, ¿no? Next Generation nos pide una transformación ecológica, una transformación digital y nos pide una tercera condición donde dirigir los 160.000 millones de euros, que se genere empleo para las futuras generaciones.
O sea, tenemos dinero para invertir.
Hay dinero para invertir, pero la agricultura que hemos visto, el sector alimentario, que es un 10-11%, recibe un 1% tan solo del dinero de los PERTES. ¿Dónde hay que ir?
Claro.
hacer, no digo la extensión agraria que se hizo en su momento, pero algo parecido, extender el desarrollo de la tecnología, porque hoy la tecnología nos permite algo, nos permite ser mucho más eficientes. Eso significa menos medios de producción para mayores producciones. Claro. Ser más eficientes significa también ser más productivos, más competitivos y más rentables. Yo creo que el camino es la cantidad de tecnología que hoy está en el mercado para medir, para analizar. Hablamos hoy de agricultura de precisión. Mapeas tus campos de cultivo para saber y aplicar con enorme precisión dónde fertilizo más o menos, dónde aplico más o menos fitosanitarios. Hablamos de agricultura de precisión, de agricultura inteligente, de agricultura circular, de agricultura regenerativa. Está habiendo una enorme revolución, una segunda revolución que va precisamente en esta dirección de la eficiencia, de la precisión en los medios de producción. Estaremos en los medios, los inputs.
Sí, sí.
Estaremos reduciendo el consumo, reduciendo, por lo tanto, el impacto sobre el medio ambiente, mejorando la competitividad y la renta. Al final, la divulgación, el conocimiento, la formación, la cualificación y la extensión de tecnología que hoy ya está en el mercado es en gran medida la respuesta. Yo creo que eso es un poco la salida a todos los problemas.
Y además comeremos mejor.
Y además comeremos mejor, con más garantías, y seguiremos dando vida al desarrollo rural y atraeremos a jóvenes que quieren explotaciones bien dimensionadas, tecnificadas y poner en marcha su cada vez mejor cualificación. Ser agricultor es cada día una profesión
más tecnológica,
así es, más profesional, y yo creo que ese es el camino.
Pues la verdad es que escuchando este debate tan interesante, Isabel, quizás nos hemos focalizado muchísimo a lo largo de estos años en el sector terciario, en los servicios, y hemos dejado olvidado un sector que para nosotros es vital para el día a día. ¿Tú crees que ahora que está de moda, que se está debatiendo mucho acerca de él, esto generará un cambio real en políticas, en la sociedad?
Bueno, Ursula von der Leyen, ¿no?, en el último debate del Estado de la Unión, anunció un diálogo con la agricultura. Yo espero que de verdad a los que están sobre el terreno, en este y en todos los sectores, se les escuche, porque para mí el punto de partida es que la gente quiere hacer bien las cosas, no las quiere hacer mal. Creo que todos vivimos el COVID, aunque lo vayamos olvidando, y el sector agroalimentario, alimentario, solos, no nos faltó en situaciones tan difíciles nada.
Totalmente.
En nuestra mesa. Y luego vimos también, ¿no?, lo que ha sucedido con el sector energético. Creo que son momentos muy buenos para poner en valor que tenemos una cadena de valor estratégica muy importante. Somos el principal exportador mundial de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que los agricultores quieren seguir siéndolo y siendo y produciendo mejor. Bueno, pues que los consumidores, ¿no?, que somos exigentes más en la calidad a veces que en lo que estamos dispuestos a pagar por ello, pues yo creo que el futuro también viene por darles el valor y el reconocimiento.
Bueno, Isabel, pues muchas gracias. Si me permitís, hago un resumen rápido. Primero, el sector genera el 10% del Producto Interior Bruto entendido como cadena de valor. No estamos hablando solo del 2%, estamos hablando del 10%. Segundo, importante, este es un sector tremendamente tecnificado y en consecuencia hay mucho futuro. Y el tercero, que me gustaría darlo también, es que si somos el 10% del Producto Interior Bruto, en este momento solo se le está dedicando el 1% del PERTE. Yo creo que hay mucho camino por hacer, porque realmente estamos ante un sector que es nuclear para la economía española y europea. Pues muchas gracias otra vez, Isabel.
Un placer, y la verdad es que hay tanto bueno que decir de este sector que hay que decirlo.
Hemos hablado de cadena de valor como un aspecto muy importante en el sector de la agricultura, y ahí vamos, Maijo, como segundo tema, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ahora vamos a hablar con Charles Kirby sobre tecnología y cadena de valor.
Estás escuchando Sostenibilidad al Día.
Hola, Charles. ¿Qué tal? Contigo vamos a aprovechar para hablar sobre algunos de los temas que probablemente sean un poco más desconocidos por su especificidad y complejidad. En concreto, vamos a hablar de cadena de valor y lo que se nos viene encima con la futura CRDD. ¿Por qué es tan importante la planificación de la cadena de suministro para impulsar la transformación sostenible?
Bien, yo manejo ese... El tema fundamental es que cuando miramos la mayor parte de las empresas con las que trabajamos y miramos su huella medioambiental, ¿vale? Y no solo medioambiental, también social, lo típico es que el 80-90% de sus, por ejemplo, emisiones, ¿no? Lo mismo que valdría para el agua o para los residuos, se generan en su cadena de valor, ¿no? El famoso Scope 3. Por tanto, si no abordamos directamente esas actividades que ocurren en su cadena de valor, aguas arriba o aguas abajo, la capacidad de impacto de las empresas queda muy limitada. Por eso vemos tanta atracción y tanta importancia en cómo se integran las empresas con sus proveedores, ya no solo desde un punto de vista puramente de compliance y de qué pasa en unos checks, digamos, en cuanto a además de sostenibilidad, sino lo que vemos es una evolución hacia la gestión del desempeño en sostenibilidad de los proveedores. ¿Cómo hacemos que los proveedores se alineen con nuestros objetivos y nuestros commitments a medio y largo plazo y cómo ellos contribuyen a nuestra mejora?
Y Charles, has hablado de objetivos ESG, objetivos corporativos. ¿Qué deben hacer las empresas para traducir esos objetivos en concreto en operaciones comerciales?
Bueno, este es uno de los elementos que te decía, es en cómo se integran con sus clientes, hacia adelante en la cadena de valor. Una de las cosas que estamos viendo, y muy recientemente, es en algunos sectores que están impulsando este cambio, es que ahora cuando un cliente te pide una oferta, ya no solo te pide las cuestiones típicas de precio, tiempo de servicio, calidad técnica, sino lo que te está pidiendo es, bueno, dame el detalle de la huella de emisiones de mi producto, dame las características medioambientales y sociales en toda la cadena de valor hacia atrás. Pues aquí la clave es cómo integramos esto con los procesos comerciales existentes, cómo damos la información a esos comerciales, a ese equipo de ventas, para que cuando están configurando las ofertas utilicen la sostenibilidad como un elemento más de diferenciación y de competitividad. Entonces, el problema es en la operativización de esas cuestiones de sostenibilidad.
Gracias, Charles. Oye, estaba viendo hace poco un informe de la Fundación BBVA y el IBIE con datos de Eurostat, en el que decía que España es uno de los países que reutiliza menos que la media europea y empeora en uso circular de las materias. A la vista de estos resultados, ¿cómo podemos ayudar a los clientes a incorporar la economía circular en sus modelos operativos?
Vale. Aquí hay que mencionar que este tipo de estadísticas tienen a mezclar datos de diferentes sectores y a lo mejor dan una visión no demasiado negativa o demasiado positiva, depende de dónde lo veas. Es cierto que en España, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con envases de productos y demás a nivel comercial y de usuario final, estamos bastante más avanzados y los resultados son mejores, pero cuando tú ves la foto global e introduces ahí determinados sectores industriales que a lo mejor tienen un peso mayor, pues deterioran los datos. Eso simplemente en relación al valor de estas estadísticas. Yo creo que la clave es en encontrar el valor en la circularidad de los productos. Yo he tenido la oportunidad de pasar por un sector en el que la circularidad es muy importante, como era el del acero, y donde veíamos claramente la necesidad de mejorar ese circuito y valorizar productos y residuos que teníamos, y a través de la innovación, a través de la colaboración, a través de la búsqueda de nuevas soluciones, es posible encontrar soluciones que resuelven el residuo, que te reducen, por ejemplo, el consumo de minerales críticos y que eso a su vez te mejora tu rentabilidad económica y tu, por ejemplo, tu exposición al riesgo de volatilidad de precios. eso es un caso concreto de un sector. Yo creo que esto llevado a otros sectores y con una visión innovadora puede hacer que se cumplan los objetivos tanto de economía circular como de creación de valor. Y ya por último, es cierto que también la situación en contexto regulatorio se ha cambiado. Hasta hace poco generar residuos era relativamente barato en España y los business cases, estas operaciones no salían. Y lo que estamos viendo es que con todo el cambio de sensibilidad y percepción de los costes externos que generan las actividades de las empresas, en el momento en que eso se traslada, por ejemplo, al coste de vertido, pues muchas cosas que antes no salía rentable recuperar y reciclar, ahora es necesario. Y más allá de eso, y no por enrollarme mucho, pero estamos viendo todo lo que había antes con la responsabilidad extendida de producto en sectores como envase. El año pasado ya se empezó mucho con el textil, ahora está el voluminoso y muebles. Creo que va a haber una evolución muy importante.
Uh-huh. Y el otro día, leyendo un artículo sobre sostenibilidad también en la cadena de valor, que la verdad es que tiene su complejidad, ¿no?, me encontré un concepto que incluso para mí era algo desconocido, ¿no? Háblanos, por favor, de qué es el flujo inverso y por qué es importante el flujo inverso cuando hablamos de sostenibilidad.
Perfecto. A ver, el flujo inverso es el elemento fundamental para facilitar o activar esas iniciativas que te decía de economía circular. Estamos viendo ejemplos, y vuelvo a un sector que conozco bien, como el de la siderurgia y la automoción, en el que fabricantes de tier 1 de automoción se alían con fabricantes de acero para que cuando tú suministras una pieza y ahí se genera una serie de chatarras, esas chatarras vuelvan al origen y vuelvan al fabricante. Hemos visto diversas iniciativas anunciadas públicamente, evidentemente. Eso es lo que facilita ese círculo, esa logística inversa. Lo que facilita es una mejor aprovechamiento del valor de esos residuos, mal llamados residuos, porque tienen un valor intrínseco, y esa logística inversa lo que permite es recircular esos subproductos y volverlos a incluir en el ciclo productivo, capturando todo el valor o una parte muy importante del valor de los mismos. Es importante porque además en algunos sectores lo que estamos viendo con el plástico reciclado, el PET, y es que las empresas quieren utilizar y maximizar la utilización de estos materiales reciclados y el limitante es la disponibilidad de este material. Es cómo enlazas el punto de recuperación con el punto de consumo. Ahí es donde la logística inversa juega un papel fundamental. Y quería resaltar también, no solo desde un punto de vista de ejecución, sino de trazabilidad. Ahí estamos trabajando y estamos viendo con tecnologías punteras que te permiten tener una trazabilidad a lo largo de una cadena de valor de tus productos. Pues lo que tú quieres saber que es que el producto que tú estás recuperando es el que tú inicialmente generaste con las mismas características y demás. Entonces, el cómo se introducen esas herramientas digitales para favorecer esa conexión y esa ejecución de la logística inversa es fundamental.
Muy bien, pues Charles Kirby, socio de sostenibilidad de la firma, muchísimas gracias por aportarnos algo más de claridad sobre la sostenibilidad y la cadena de valor. Muchas gracias, Charles.
Gracias, María José.
Una conclusión me ha quedado clara de vuestro diálogo. No hay transformación sostenible si no tenemos en cuenta la cadena de valor. Y con esto terminamos. Muchas gracias, Alberto, Maijo, Isabel. Me ha quedado una conclusión clara de este podcast. Tengo ganas de ir al campo. Muchas gracias.
Sostenibilidad al día, un podcast de EY.